Hasta las 20 te vamos a estar haciendo compañía. Te decíamos que la noticia preponderante había sido la noticia del Papa Francisco. Vamos a hablar con el padre Pedro Brasesco. Padre, muy buenas tardes. Carlos y Sabrina, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Carlos, Sabrina? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una alegría saludarlos.
Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Bueno, cuéntenos un poco qué fue lo que dejó el Papa Francisco para en estos años que tuvo como Papa para la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que le dejó?
Bueno, creo que el Papa ha dejado procesos de renovación de la Iglesia que están abiertos, que no están concluidos, pero que el Papa era muy consciente de que él, en los años de pontificado que podía llegar a tener, bueno, no iba a poder cerrar las transformaciones que la Iglesia necesitaba y que habían sido pedidas también por los cardenales al momento de ser elegido, ¿no? El Papa, en eso tenemos que recordar que siempre decía, bueno, las cosas que yo hago fueron cosas que fueron diciendo los cardenales cuando se reunieron antes del cónclave en el año 2013 y que pidieron, bueno, la Iglesia tendría que afrontar esta situación, tendría que dar respuesta a esto otro, ¿no? Y el Papa era muy consciente de que el tiempo que él fuera pontífice, al principio él hablaba de un papado corto, bueno, fueron 12 años, pero que eran procesos de renovación profunda de la Iglesia en su estilo, en su forma de ser, de relacionarse, en su apertura hacia el mundo, hacia la sociedad, y que por lo tanto, bueno, eran procesos que él tal vez debía abrir, ¿no es cierto?, y que guiados por Dios, por el Espíritu, iban a continuar en el tiempo. Y en ese sentido, bueno, tenemos muchos procesos, ¿no? Primero creo que el Papa ha encarnado de una manera singular con sus gestos, con sus actitudes y también con sus palabras, con sus enseñanzas, el mensaje del Evangelio, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a recordar a este Papa como el Papa de la Misericordia, porque él mismo repitió una y otra vez que Dios es misericordia, que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la misericordia, del amor a todos, también a los enemigos, del perdón, ¿no? Y esto él lo encarnó. Por eso en Argentina nos costó mucho entender algunas actitudes del Papa Francisco. ¿Por qué recibía a tal persona? ¿Por qué recibía a tal líder político que tal vez lo había difamado o lo había perseguido, ¿no? Y el Papa en esos gestos, en esas actitudes, en todo lo que hacía, trataba de mostrar el rostro de un Dios misericordioso que es capaz de perdonar y de mirar hacia adelante.
Sí,
y también entonces, sí.
No, que también abrió la Iglesia a cuestiones que eran por ahí, que estaban más como tabú, al amor, empezó a hablar de otros temas que por ahí no se hablaban en la Iglesia. ¿Cómo era para adentro también todo esto que decía en público?
Bueno, sí, es que el Papa en definitiva, yo creo, bueno, que no es que inventó cosas nuevas, sino que lo que hizo fue poner de manifiesto cuestiones centrales del Evangelio, del mensaje de Jesús, en esto que decía del perdón, del amor, de la apertura a todos. El Evangelio nos muestra eso, Jesús nos muestra el Evangelio nos muestra un Jesús que come con los pecadores, que se acerca a todos, que recibe a todos, ¿no? Y el Papa lo puso de manifiesto desde un lugar como es el papado, como es la Santa Sede, que, bueno, tradicionalmente ha sido como más cerrado o solamente, bueno, para algunos, donde se ha visto siempre como un lugar de poder. Y el Papa Francisco en realidad mostró con sus gestos y actitudes que la autoridad en la Iglesia, como debería ser también en el mundo, que la autoridad es para el servicio, para el bien común, y no por una cuestión de capricho personal o de egocentrismo. Entonces el Papa en ese sentido lo encarnó y lo vivió. Y dio el ejemplo, ¿no? Nosotros aquí cuando íbamos del CELAM a reunirnos con el Papa, siempre encontrábamos a una persona cercana, alegre, que escuchaba, que comprendía, que daba consejos muy puntuales, pero nunca fuimos al Vaticano con el miedo de el Papa nos va a retar, nos va a regañar, o el Papa nos va a decir que hagamos esto, que no hagamos lo otro. No, inclusive recuerdo la última audiencia que tuvimos con él en octubre del año pasado, que uno de los temas que llevaban aquí en la presidencia del CELAM era, bueno, ¿qué esperaba el Papa de cómo la Iglesia latinoamericana debía implementar todo el tema del sínodo de la sinodalidad. Y el Papa nos dijo, dice, yo la verdad es que no soy yo el que tengo que decirles a ustedes lo que tienen que hacer. Son ustedes los que tienen que pensar, que discernir, que ver qué es lo que tienen que hacer, pero les voy a pedir una cosa, que sean audaces, que no se queden pequeñas cositas, sino que realmente tengan esa audacia de poder dar siempre un paso hacia adelante. Y en ese sentido creo que el Papa también algo fundamental que tenía es que era un gran animador, ¿no? Yo digo, en tiempos donde nos desanimamos rápidamente, donde tiramos la toalla rápidamente, donde parece que va todo mal y demás, el Papa tenía siempre ese espíritu de animar, de dar un paso adelante, de seguir avanzando, de mirar en grande, de soñar con los sueños de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso realmente era muy muy alentador y muy estimulante.
Y siempre llamó a los jóvenes, por lo menos en estos últimos años, a portarse mal, a ser rebeldes, a buscar esto que está contando usted, que le decía a usted, pero también para afuera siempre buscó, o por lo menos uno lo que podía ver en los discursos, cuando se sacaban fragmentos de su discurso, esto de buscar que nos rebelemos ante la injusticia, ante la maldad. Esto, ¿usted cree que el nuevo Papa va a venir por este mismo sector o esto se va a definir entre los cardenales?
Bueno, en primer lugar, el Papa no llamó a portarse mal, sino que lo que llamó es a tener esa audacia, esa valentía de poder hacer cosas que tal vez algunos no se animan a hacer, ¿no es cierto? Pero siempre en la senda del bien y de la búsqueda del bien. Y en ese sentido, bueno, creo que no solamente los jóvenes, sino que el Papa fue poniendo el centro en sectores sociales estratégicos y tradicionalmente marginados, ¿no? Los jóvenes, sí, las mujeres también, los laicos también, y los sectores más empobrecidos y descartados de la sociedad, donde él siempre decía, bueno, hay que ir a las periferias para mirar el mundo desde las periferias y no mirar el mundo desde el centro o desde los lugares del poder, porque desde las periferias es de donde se mira realmente cómo es el mundo. Bueno, yo creo que todos estos procesos que son del Espíritu y porque son de Dios y del Espíritu, bueno, van a continuar. Por supuesto que ahora los cardenales, como pasó con el Papa Francisco, bueno, tienen la tarea, antes de entrar en cónclave para elegir a un nuevo Papa, de tratar de analizar, de discernir cuáles son los desafíos que tiene la Iglesia y que tendría el nuevo Papa para poder pensar en el perfil de una persona que pueda conducir a la Iglesia respondiendo a esos desafíos. Y en ese sentido, bueno, creo que muchos desafíos todavía están en marcha, en el sentido de que son procesos que se han iniciado, y por eso uno no supone de que haya una ruptura con todo lo que el Papa Francisco ha planteado. De hecho, eso nunca lo hemos visto en la Iglesia en los últimos años. No siempre ha habido una continuidad. Por supuesto, el Papa Nuevo, tal vez por su historia, por su cultura, hace hincapié o hace énfasis en algunas cuestiones más en particular antes que en otra, o tal vez dice, bueno, tenemos que ir un poco más para este lado, un poco más para este otro lado, pero nunca hay como un cambio, una ruptura donde se dice todo lo anterior no sirvió, ahora empieza algo nuevo. No, sabemos que la Iglesia está guiada, conducida por Dios, que los papas son hombres de Dios y por lo tanto buscan también en ese sentido discernir cuál es la voluntad de Dios y guiar a la Iglesia, bueno, respondiendo, ya digo, a las necesidades del momento. Por supuesto que la Iglesia de esta época no es la misma Iglesia de hace 15 años atrás, ni tampoco de hace 50 años atrás, porque el mundo ha cambiado y porque entonces la Iglesia también tiene que responder a los desafíos evangelizadores en función de un mundo cambiante.
Padre, la última, y agradeciéndole por su tiempo. ¿Es alguna señal esto que el Papa se haya ido del mundo terrenal justo para Pascua? ¿Ustedes lo toman como un mensaje o creen que no?
No, yo hoy me planteaba, bueno, que me he encontrado con gente que decía, bueno, qué lindo morirse en la época de Pascua, donde realmente reafirmamos la resurrección de Cristo y por lo tanto en esto que es el acontecimiento central de nuestra fe, creemos que también nosotros resucitaremos y que tenemos la vida eterna. externa, ¿no? Y hoy yo acá en el CELAM les decía a la gente, ¿qué cara tenemos que tener? ¿La cara triste porque el Papa se murió o la cara alegre porque Cristo resucitó y es lo que estamos celebrando en Pascua? Y yo creo que tenemos que tener la cara alegre de Cristo resucitado porque es precisamente este conocimiento el que nos da la seguridad de que sí, el Papa nos deja esa tristeza del sentido de orfandad, en el sentido de que se ha muerto el pastor, el padre que nos guiaba, que nos conducía, pero a su vez la alegría de saber que el Papa seguramente ya está gozando de la vida eterna, que ha llegado a esa meta a la que todos los cristianos queremos llegar, que es la presencia de Dios, el contemplar a Dios cara a cara, y también la alegría de tener un corazón agradecido por lo que estos 12 años han significado para la Iglesia en el pontificado del Papa Francisco, y más nosotros, los latinoamericanos o los argentinos, que no siempre lo hemos entendido y lo hemos comprendido, y que a veces nos ha parecido hasta algunas de sus gestos o actitudes, ya digo, incomprensibles, pero tenemos que estar agradecidos por esto que ha sido un regalo de Dios y también de alguna manera en el fondo de nuestro corazón un poco orgullosos de que realmente de la Iglesia latinoamericana y de la Iglesia argentina haya salido un aporte tan importante a la Iglesia de todo el mundo en estos 12 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos dice mucho que el Papa haya fallecido justamente el día posterior a la Pascua, porque bueno, este tiempo lo consideramos como una prolongación del día de la resurrección, entonces estamos celebrando la Pascua. Que haya fallecido en este tiempo de Pascua nos dice mucho, porque también nos tiene que invitar a renovar nuestra fe y nuestra confianza en que la muerte no tiene la última palabra, sino todo lo contrario, que la Pascua nos abre el gran ventanal hacia una vida más allá, y eso nos llena de esperanza y nos llena de alegría.
Padre, muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, muchas gracias, Carlos, y bueno, que tengan una buena jornada y que Dios los bendiga a todos.
Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí estaba.
Hasta luego.
El padre Pedro Brasesco, que era parte del CELAC, como él bien lo decías, y era muy cercano también al Papa Francisco. Vamos a dar una noticia cortita que nos llega de la municipalidad que tiene que